Bienvenidos al podcast El Futuro de México, en donde estaré hablando con las personas más influyentes de la industria mexicana sobre sustentabilidad, tecnología y negocios. México. Hoy estamos con un emprendedor de una empresa llamada Innovaqua. Déjame, les dejo que se introduzca él mismo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Bonilla. Tenemos como empresa aproximadamente ya arriba de los 10 años constituidos. Actualmente vendemos en 42 países. Nuestro producto estrella se llama Nube, que es una máquina que hace agua del aire. Pero dentro del mismo giro, lo que nosotros ofrecemos son soluciones tecnológicas innovadoras en cuanto al suministro del agua y al mismo tiempo para eficientar su uso.
Ok, entonces, pues, como tú lo dijiste, haces agua del aire. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso?
Ok, es algo que nos preguntan muchísimo y la respuesta es que casi siempre nosotros terminamos haciendo agua del aire al menos una vez al día. Cuando tomamos agua y si queremos que esté fría, pues el vaso va a producir una condensación porque nuestra mano está a 36.5 grados. Y si el agua está fría, vamos a decir a 4 grados, al momento de nosotros agarrar ese vaso, se hace un cambio de temperatura drástico. Y como en el aire siempre hay humedad, más aquí en como Monterrey, que estamos por encima del 40%, 45%, y en otras zonas pues, que obviamente es mucho más elevado, el vaso empieza a sudar por lo mismo. Ese cambio de temperatura hace el efecto de la condensación y no tiene nada que ver ni con el líquido que hay en el interior del vaso, ni mucho menos con el sudor de tu mano, ¿no? Es la humedad que se va condensando alrededor del vaso por el cambio de temperatura. Y eso lo hacemos a gran escala dentro de los equipos. Tenemos el equipo doméstico para oficina que puede hacerte hasta 30 litros al día. Y tenemos los equipos industriales que van desde 150 hasta 1000 litros al día. Hemos hecho unidades que pueden hacerte hasta 5000 litros al día. El único tema aquí es que intentamos promover mejor poner 5 unidades de 1000 litros que una de 5000, ya que le genera mucha carga al centro de carga, ¿no? Es importante también entender que aquí en México no hay muchas adecuaciones o no están adaptadas para máquinas de este tipo de capacidad de necesidad energética. Y de alguna manera nosotros hemos ido también evolucionando junto con la industria o con nuestro cliente para poderle ofrecerle algo a la medida. Entonces ahorita lo tenemos estandarizado que la máquina más grande es hasta 1000 litros al día.
1000 litros al día. Ok, entonces esta máquina que le llamas Nube, lo que hace al final es generar agua del aire. ¿Y cuál creerías tú que es tu cliente más, o sea, tu cliente perfecto?
Mi cliente meta. Mira, todos tomamos agua. El agua de la Nube, su principal función es entregarte agua para beber, agua potable, ¿no? Yo soy un usuario, por ejemplo, en lo personal. También, por lo mismo, como la cabeza de la empresa, pues busco darle más usos, ¿no?, a esa agua. Pero también conlleva una cierta cultura. Y lo que trato de decirte es, yo también me baño con agua del aire, me lavo la cara con agua del aire, me lavo los dientes con agua del aire, cocino con agua del aire y obviamente pues tomo agua del aire.
O sea, tú en tu casa tienes una Nube.
Sí, así es. Mi casa, su casa, la tengo adecuada para que pueda utilizar el agua del aire, pero también uso ciertas eficiencias, traigo cierta cultura en cuanto al uso del agua. Ahora que empezó la crisis del agua, hice una experimentación y logré bañarme solamente con 3 litros. O sea, 1 litro fue para mojarme, luego me pongo el champú, me pongo el jabón. El segundo litro es para que se resbale todo y el tercer litro ya es como que para afinar detalles, ¿no? Que ya quede todo limpio. Entonces, la Conagua estima que más o menos cada persona está gastando por encima de los 100 litros al día. Y el baño representa alrededor de un 70-80% el regaderazo. Entonces, si pudiéramos bajarlo, a lo mejor 3 litros es un poquito exagerado, pero si lo pudiéramos bajar a 10 litros por persona, también nos ayudará muchísimo ahorita que tenemos el tema de la crisis del agua, pero también la tecnología de generación de agua del aire ya pudiera ser mucho más fácil adaptarse en un hogar para que se pudiera usar ya no nomás para beber, ¿no?, sino también para el uso del baño. Algo que promuevo muchísimo ahorita también, y principalmente ahorita que estamos con la crisis del agua aquí en Monterrey, es darle un doble uso al agua. Para mí eso es algo súper importante. El agua de la regadera se pudiera usar tanto para bajarla al baño y al mismo tiempo hasta para lavar ropa o regar plantas. Claro, por eso enfatizo mucho lo del tema de la cultura. También tiene mucho que ver el jabón y el champú que estés utilizando en la regadera para que quieras ver que sí funciona para el riego de tus plantas o para el lavado de ropa. La gente no conoce muy bien cómo funciona una lavadora. La lavadora literalmente está creando, vamos a decirlo, como una fricción con el giro del tambor que está haciendo el jabón que se desprenda toda la suciedad que hay en la prenda, en la ropa. Entonces, la misma agua que usamos nosotros para el regaderazo, que se combina con el champú y con el jabón, lo pudiéramos utilizar también para lavar ropa. Y el resultado sería igualito que como si hubieras usado agua limpia totalmente. Y para el excusado, pues ni se diga, ¿no? O sea, el excusado lo único que hace es hacer que se vaya todo lo que se evacuó. Entonces, creo que el futuro de mis unidades, en lo que es la nube, es también crear una cultura en los hogares, obviamente también en la industria, también estamos luchando mucho por ahí, en las oficinas también, pero principalmente en los hogares creo que hay mucho que se pueda usar, muchas adecuaciones, mucha innovación que pudiéramos aplicar, que ya existe, pero probablemente necesitábamos una crisis para darnos cuenta. Algo que hemos detectado con el mercado es que dentro de los 42 países ahorita que vendemos, pasaron por una crisis. Les voy a dar el ejemplo de Puerto Rico. En Puerto Rico era un país que vendíamos, vamos a decir, 5, 10 proyectos al año. Es una isla, decíamos, ¿qué tanto mercado puede haber, no? A lo mejor también en una especie de nuestra ignorancia de decir, bueno, pues qué tanta necesidad puedan tener. Son una isla, están rodeados de agua, ¿no? Sin embargo, en el 2017, cuando pasa el huracán María, nos empezamos a enterar por todas las dificultades que ellos están pasando, porque el huracán arrastra animales muertos, desborda drenajes y contamina el agua limpia que la isla tenía. Entonces, el 80% aproximadamente de los niños que resultaron en un hospital fue causado por una, vamos a decirlo, una intoxicación de esa agua sucia que tomaron y no tanto por la afectación directa del huracán. Entonces, a través de la fundación de Ricky Martin y otras fundaciones ahí de Puerto Rico, nosotros incursionamos ahí. De hecho, gracias a ese proyecto sacamos por primera vez el color rojo y el azul por la bandera de Puerto Rico. Pero fue muy interesante porque se creó una evangelización derivada, obviamente, pues de la crisis que tuvieron, ¿no? La falta de control de su agua para beber que les generó el huracán y al mismo tiempo la conciencia que les despierta a ellos de que pues el agua, por más que seas una isla, no significa que siempre la vas a tener, ¿no?
Sí, o sea, hay una frase que me gusta mucho, no sé qué tan bien la voy a decir, pero es algo así como que hasta que cortemos el último árbol, nos vamos a dar cuenta que no podemos respirar billetes. Y pues la verdad, o sea, el agua no la vas a apreciar hasta que se te acabe y en realidad veas de que, oye, no lo puedo bajar al baño, no puedo bañar, no. Y al final, o sea, ahorita hablamos de bajarle al baño y de bañarte, pero pues puede llegar un punto en el que no puedas tomar y te mueras, ¿verdad? Entonces, pues al final creo que sí hay que tener una crisis para darnos cuenta, pero yo en mi opinión, y no sé qué opines tú, pero yo creo que esta crisis de agua no es ni tantito de lo que puede llegar a pasar realmente si no cuidamos el medio ambiente. O sea, ¿tú qué crees que pueda ser una solución ahorita para la crisis del agua? Aparte de encontrar pozos de agua, ¿verdad?
Mira, obviamente ahorita con el tema de la crisis del agua he formado a ser alguien que tanto se acerca o se acercan a mí, vamos a decir por la experiencia que tengo en el giro, ¿no? Y lo que comento muchísimo es, estamos buscando, imagínate que tenemos un vaso de agua y estamos buscando cómo llenar el vaso, pero no estamos queriendo tapar el hoyo que tiene abajo el vaso. Creo que si queremos salir adelante con esta crisis del agua, o más bien, desde mi punto de vista, esta no es una crisis del agua. Sí, hay crisis, hay problema, pero no es en realidad la verdadera crisis. La verdadera crisis va a ser cuando por culpa de las pequeñitas crisis, que para muchas personas, y soy consciente de ello, ha sido un muchísimo problema por la que estamos pasando ahorita, pero el verdadero problema va a ser, en realidad ya nos hayamos acabado los pozos. Y es algo que no lo logramos entender o muchas personas no lo logran entender. Yo lo entiendo porque lo he estudiado y me he dado cuenta cómo el estar succionándole el acuífero es...
Te lo vas a acabar.
Te lo vas a acabar.
Sí. Y luego también mencionas que succionar acuíferos puede tener una repercusión en la tierra, ¿no?
Arriba. Sí, de hecho, y es algo bien sabido. O sea, no me lo estoy sacando de la manga. O sea, mucha gente sabe y hay fotos en las que se lo demuestran cómo el centro de la Ciudad de México se hunde más o menos 10 centímetros al año. Por lo mismo, porque le están chupe el acuífero, la tierra se tiene que acomodar. Imagínate que tú tienes un vaso de agua, vamos a decir que lo tienes casi al tope, y le pones un pedacito de madera. Pues la madera va a flotar. Pero le pones un popote y le empiezas a chupar a ese popote. El pedacito de madera se va a empezar a ir para abajo. Más o menos es el mejor ejemplo más sencillo que podemos decir ahorita de lo que está pasando con el tema de los acuíferos. Sí, ok. Los pozos que es sacar agua a los acuíferos es una solución aquí a corto plazo, mediano plazo. Pero a largo plazo tenemos que empezar a buscar otras alternativas porque la verdadera crisis va a ser cuando esos pozos se acaben y se van a acabar. Por lo mismo que mencioné ahorita, tenemos un vaso de agua, estamos buscando cómo llenarlo, pero no le estamos tapando al hoyo, que se está saliendo mucha más agua de la que está entrando. Y es por lo que ahorita mencionaba de los regaderazos. O sea, deja tú que te pones a cantar en la regadera. Hay gente que se lava los dientes en la regadera, que se rasuran en la regadera sin haberla cerrado la llave, obviamente. Y hay gente también que para que se caliente bien el agua...
Se quedan afuera.
Más o menos están gastando como unos 20 litros. Más o menos son como entre unos 10 y 20 litros, dependiendo de la presión, por minuto que se está yendo por la regadera. Entonces, imagínate, si tardas 2 minutos, entre 20 y 40 litros ya desperdiciaste, que se fue por la coladera con las aguas negras.
Y se desperdicia 100%.
Porque también, y ese es un gran paréntesis que hay que hacer, también porque se está yendo todo revuelto con, ahora sí, con el cochinero, ¿sabes? O sea, el agua de la regadera se está revolviendo con el agua del excusado a través del drenaje. Lo deberíamos empezar a separar. Creo que esa es una gran innovación que a los gobiernos deberían de empezar a voltear. El agua de la lluvia la deberíamos de recolectar y deberíamos de tratarla para utilizarla. No nomás para regar plantas, se pudiera usar para muchísimas cosas. Y también el agua de la regadera y los lavamanos, por ejemplo, en una escuela que se pudiera utilizar para bajarle a los excusados. En una escuela donde más se puede usar el agua así, porque los niños no se bañan en las escuelas, es en los lavamanos. Muy fácilmente pudiéramos hacer un sistemita que ya lo hemos diseñado nosotros a través de unos sensores que van abriendo válvulas y la van mandando a los excusados, y el excusado ya tiene cerrada la válvula de entrada de la llave porque se está alimentando de lavamanos, ¿no? Nos hemos puesto un poquito drásticos también por el tema de la crisis del agua. Tiramos una iniciativa hace un par de meses más o menos, que es Pee in the Shower. Uh-huh. Que lo que estamos promoviendo es, imagínate, vamos a poner la Ciudad de México, 20 millones de habitantes, ¿no? De esos 20 millones de habitantes, te pregunto, carnal, ¿cuántos crees que hacen pipí en la mañana?
Pues todos.
Todos, ¿no? Vamos a decir que hay unos que no.
Sí.
Son diferentes, ¿ok? No hacen pipí en la mañana. Por X o Y, vamos a decir el 90%, 18 millones de habitantes. Un excusado en promedio te está tirando 9 litros por cada descarga. Entonces multiplica 9 litros por 18 millones.
A ver, ¿alguien que nos saque ese cálculo? Vamos a ver cuánta agua se tira cuando la gente hace pipí en Ciudad de México en las mañanas.
En las mañanas. 162 millones de litros, ¿ok? Se tiraron al día. Ahora multiplícamelo por 30, que es al mes.
Entonces, ¿cuánto era al día?
162 millones por 30 de litros.
162 millones de litros.
¿Por 30?
Por 30.
4 billones
800. Al mes. Ahora multiplícalo por 12. Entonces, ahí...
A ver, pero vamos a poner el número para que lo entiendan los del podcast.
58 billones. Ok, 58 billones de litros al año, nomás la Ciudad de México, por la pipí de la mañana. Promediando una descarga de 9 litros por un excusado, porque los excusados de las abuelitas hasta 14 litros pueden descargar. Y ya hay unos excusados más modernos, el menor que hemos visto de 3.9 litros, pero usualmente en las tiendas en donde tienen variedad de excusados, promedian los 6 litros, ¿no?
Ok.
Entonces, vamos a ponerle 9 litros. Uh-huh. En total, ¿cuántos serán?
52.
58 billones
de litros de agua al año.
Litros de agua.
Nada más para ir al baño en la mañana.
Sí, y si lo queremos ver por metros cúbicos, pues divídelo entre 1,000 y ya es el número que nos da de metros cúbicos, ¿no? 58 millones de metros cúbicos. Entonces, aquí Monterrey ocupa 15,000 metros cúbicos por segundo. Todo el área metropolitana, para todo, incluyendo hogares, industria y campo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto podemos tener con ese pequeño cambio? En lugar de hacer pipí en el excusado en la mañana, usualmente te bañas después de hacer esa pipí, ¿no? Uh-huh. O es lo común.
Sí, 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 sí.
No, o sea, si tienes que levantarte para ir a trabajar o para ir a la escuela, pues te bañas en la mañana, ¿no? Sé que hay gente que no lo hace. Pero a lo mejor alguien de la casa lo va a hacer.
O en la noche y como quiera van a ir al baño.
Ajá. O sea, con el mismo regaderazo se va a limpiar el piso de la regadera, ¿no?
Ok. Y ahora, vámonos tantito de regreso a tu creación de Innovaqua. Tú me habías mencionado, ¿a qué edad empezaste Innovaqua?
Innovaqua más o menos estaba alrededor entre los 20 y los 21 años. O sea, más o menos hace 12 años.
¿En dónde estudiaste?
Aquí en Monterrey, en la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey me apoyó muchísimo para eso. He hecho un saludo a Agustín Landa. Fue un gran sponsor mío ahí del proyecto. Demófilo, también Maldonado, encargado de ingeniería ahí de la UDEM. Fueron grandes sponsors en ellos porque yo me tenía que dividir entre dos, ¿no?
¿Y por qué Innovaqua? O sea, ¿por qué agua del aire? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de eso? ¿Viste la necesidad?
Había una crisis del agua en Sonora.
Ok.
Yo soy de Sonora, de Ciudad Obregón. Y empieza una crisis del agua, principalmente porque se querían llevar agua de un lado a otro. Sin entrar en temas políticos, pues se generaron todo tipo de crisis, ¿no? De polarización. Se creó muchísima polarización entre la capital, Ciudad Obregón. Se crearon problemas con la tribu Yaqui, etcétera, ¿no? Entonces de ahí empieza el chip de que, órale, hay mucho que se puede hacer con el tema del agua. Pero les comentaba que en mi etapa de emprendedor, que la palabra emprender para mí es ponerte a la acción, literalmente es un verbo, pues yo me tenía que dividir en dos, ¿no? En el estudiante y en el emprendedor.
Y ¿batallabas para manejar tu tiempo en ese entonces?
No, pues sí, sí. O sea,
¿o qué tanto tiempo le dedicabas
a tu
empresa?
Sí, ponerme en plan de víctima sí era una pesadilla. Sí. La neta, o sea, sí recuerdo esos tiempos y sí era de que también la administración del dinero era algo muy importante. O sea, cualquier entrada que tienes es para el negocio y te empiezas a descuidar muchísimo. Uh-huh. Yo era una persona que me puse muy al final y tampoco es ponerme en víctima, sino creo que es algo que se tuvo que hacer. Funcionó y creo que es algo que recomiendo también a la gente.
O sea, que le dabas el 100% de tu tiempo.
Te descuidas mucho, te descuidas en salud, en la alimentación. Empiezas a comer. Tuve días en los que comía 3 días seguidos nomás plátano, porque aparte que era económico, también decía, no quiero terminar comiendo maruchán o no quiero terminar comiendo pura comida enlatada, ¿no?
Sí.
Por cuidar un poquito la salud, pero como quiera, te descuidas. También tienes un impacto que literalmente por fuerza de voluntad tienes que salir adelante, porque como estás comiendo menos, tienes menos energía. Uh-huh. Entonces ya es de que ni modo, ¿sabes? Le tengo que rajar. Y luego de que, tengo que ir, tengo esta tarea, tengo que ir a la escuela, y luego tengo que hacer esta presentación, tengo que ver a estas personas, me tengo que ver bien.
Sí.
Entonces, es andar al tingo al tango.
¿Y a quién le hiciste tu primera venta? ¿Quién fue tu primera venta? ¿Qué empresa? ¿Municipio?
Literalmente empecé como en el manualito del multinivel, ¿no? Uh-huh. Familiares, amigos.
Sí.
Literalmente, o sea, es el manualito multinivel es, haz una lista de todos tus familiares, amigos, y empiezales a marcar. Más o menos así es como le hicimos, ¿no? Familiares, amigos, que de alguna manera generaron pues la recomendación, ¿no? Que fue una documentación que hicimos también. Es muy importante la boca en boca para nosotros. Tenemos una estadística en la que nos dice que de cada venta, más o menos el 80% tuvo alguien que ver para haberla recomendado, ¿no? Obviamente está el marketing, están los esfuerzos de venta que hacemos, pero siempre es un familiar, o un conocido, o un vecino, o alguien que conociste por ahí y lo comentó, porque también sí es un wow effect. Si tú tienes una máquina que es agua del aire, es de las primeras cosas que enseñas cuando va alguien a tu casa.
Sí, pues me dijiste que saliste en varias revistas, ¿no? Al principio. saliste...
2017 fue un muy buen año. Ganamos ahí el premio como los emprendedores del año. Estuvimos en Forbes, estuvimos en Expansión. Creo que en el 2017 fueron un total como de 27 revistas en las que estuvimos. Países. Nuestro modelo de negocio es nativamente digital. Entonces también es un poquito difícil de entender que la gente concientice que es el futuro de los nuevos modelos de negocio que van a estar saliendo. Nosotros, pues se puede decir que nos adelantamos a nuestra época un poco. Más principalmente en México, pero pues, si vendemos en 42 países, en los otros países también ya está el e-commerce ya está bastante posicionado, ¿no? En México todavía hay... La gente sigue creyendo que te van a clonar la tarjeta en el e-commerce, ¿no?
¿Y cómo pero es un tema de cultura. ¿Y cómo le haces para organizar toda la logística? ¿Tú haces los envíos? O sea, esos 42 países...
Tenemos un socio comercial muy fuerte que es DHL. De hecho, trabajamos mucho de la mano con ellos. Nos han apoyado mucho con el tema de nosotros capacitarlos del manejo de las unidades. Pues hay una comunicación directa con dirección también. Uh-huh. Saludos a ellos, de hecho. Y pues nos apoyan en que en realidad haya una satisfacción del cliente en que la máquina llegue al tiro del cañón.
¿Y la instalación?
Eso es algo que también nosotros de forma nativa incursionamos, que es el do-it-yourself, el DIY. Lo que buscamos es que el cliente se sienta empoderado con el manejo de su máquina. Que no sea, como por ejemplo, cuando compras un mini split.
Sí, que la entiendan, que ellos sepan cómo jala.
El chiste es, y hoy en día con todo lo que está en con el internet, YouTube, todos los videotutoriales, la gente puede aprender a hacer las cosas. Nomás hay que saberlo comunicar, que es pues el reto importante que tuvimos, saber comunicar a la gente que no es difícil hacer las cosas, no es difícil dar el mantenimiento, no es difícil instalarla. O sea, literalmente que cualquier persona lo puede hacer.
Le va.
Ahí van las 7.
Yo, o sea, para mí, mi sueño sería en mi casa tener paneles solares, que ya lo platicamos, pero déjame lo digo aquí en el podcast. Paneles solares, almacenamiento de energía de baterías, un carro eléctrico y al final una nube de las tuyas para que pues mi casa pueda llegar a ser 100% independiente de todo. O sea, tendrías la luz, tendrías el carro para moverte y tendrías al final el agua, que es lo que más necesitamos.
Hacia allá vamos. Literalmente, o sea, vamos, yo no lo veo tan lejano o algo así. De hecho, ya conozco gente, clientes de nosotros que así están. Yo estoy así.
Pues muchas gracias por venir.
No, gracias a ti,
carnal. Esperen el episodio muy pronto.
Fue un gustazo. Gracias a todos.